Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad.
En nuestro espacio de psicología solemos hablar de algún aspecto relacionado que roza o pega de lleno en la actualidad. Bueno, hoy vamos a hablar de un trastorno, de la cleptomanía. Y vaya por delante una cosa, que si es cierto, nos mueve lo que le ha sucedido a Cifuentes, a Cristina Cifuentes, en el caso de que lo sufriera, no debiéramos hacer un juicio moral porque es un trastorno. El juicio moral sí le tienen aquellos o aquellas que hayan actuado de forma tan vil, filtrando, digamos, el vídeo a la prensa. Pero sí, vamos a hablar de la cleptomanía, y para ello, como siempre, saludamos a nuestros psicólogos de cabecera. Son Jesús Mier, como saben, psicólogo clínico. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también hoy Carmen Román, como saben, terapeuta gestal. Ellos vienen de la clínica Vidalia Salud.
Hola, María, hola. Buenas tardes.
Hola, Carmen. Bueno, la cleptomanía, el placer por robar, que no entiende de estatus, ¿no?, social.
Bueno, por de pronto, igual la palabra placer la tendríamos que poner a un lado. Más bien es la compulsión por robar. O sea, en principio la cleptomanía se clasificaría dentro de los trastornos de control o de falta de control de impulsos. Y tendría que ver con una necesidad de robar, entre otras cosas, para disminuir un alto nivel de ansiedad que aparece en ese momento y que solo se calmaría con ese gesto. Y que además, pues bueno, va acompañado de otros detalles. Por ejemplo, con que no se roba algo realmente por interés, porque muchas veces lo que se roba se abandona, o es innecesario, ni siquiera es que se busquen objetos de valor. Y después aparece un alivio y también suele aparecer culpabilidad y remordimiento. Pero como ocurre con otros trastornos de control de impulsos, por ejemplo, con la propia ludopatía, ¿no?, que sería uno más, o hay, digamos, como distintos aspectos que son caras de lo mismo. Lo curioso es que este tipo de trastornos, además, hasta la fecha ni se sabe el origen ni se tiene claro el tratamiento, aunque hay opciones tanto de explicación como de tratamiento, al menos nosotros utilizamos algunas.
Ah, sí, ¿eh? Pero claro, yo creo que es uno de los más difíciles de comprender, porque, a ver, un estado de ansiedad que nos puede mover a ciertas cosas, como por ejemplo, pues no sé, la sensación de ansiedad la conocemos todos, pongo un ejemplo, pero después hay otros, yo creo que la piromanía, que también es un trastorno o no es un trastorno, ¿no? Claramente, el de robar. Claro, es que nos resulta difícil de comprender. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
Es que, como comentábamos antes, realmente el origen no está claro. Lo que sí se está viendo es que está asociado a algún otro tipo, ¿no?, de patologías, porque efectivamente la cleptomanía puede resultar incluso difícil de detectar. Sí que se da a luz cuando una persona acude por otros problemas psicológicos que están ahí subyacentes, pero que también están ahí en consonancia, ¿no? Y se ha visto que hay una relación directa, por ejemplo, con la bulimia y con la anorexia nerviosa, también con la, también con la depresión. De hecho, se ve que utilizando una serie de antidepresivos, los últimos estudios dan que sí que mejora esa compulsión con respecto a la cleptomanía. Y estamos viendo también que este tipo de trastornos y de comportamientos, el objetivo, como hemos comentado antes, no es el objeto que se sustrae, sino calmar un estado de estrés, de ansiedad. Entonces, ciertas situaciones que generan mucho estrés también pueden derivar en esto. Y luego también lo que se está viendo es que, dentro de que no se sabe el origen, sí que parece que puede haber ahí un factor genético que se transmite sobre todo en familiares de primer grado. Pero no tanto en relación con la cleptomanía, sino en relación con este tipo de trastornos por control de impulsos.
O sea, control de impulsos, yo creo que es lo que hay que atacar, ¿no?
Claro.
Es decir, cómo poder controlar y ser dueños de nuestros impulsos y ponernos nuestros propios límites al respecto. Claro, porque van a vuestra consulta. ¿Este es fácil de reconocer? Una persona cleptómana que llama a la puerta del especialista y decir, ¿me pasa esto?
Por de pronto, como siempre, hay que diferenciarlo de algo que no es un trastorno. Quiero decir que a veces se mezcla, ¿no?, y se patologizan comportamientos que en realidad sí son manejables y pueden tener otro origen. En el caso de un trastorno, se considera así cuando es algo incontrolable. Entonces, desde ahí sí es fácil de reconocer, sobre todo porque la persona que ya lo padece no viene de hace dos días. Suele llevar mucho tiempo arrastrando el problema, y ya cuando pide ayuda es porque ya ha cruzado el límite, que no es capaz de manejar. Bueno, aunque normalmente no es capaz de manejarlo antes, pero también por vergüenza o por...
Claro.
No se suele pedir ayuda. La cuestión es que, en realidad, como hay algo común a todos los trastornos por control de impulsos, que es esa ansiedad, siempre habría que trabajar ofreciendo herramientas que dieran que proporcionaran una manera de controlar esa ansiedad sin tener que caer en ese comportamiento que al final es adictivo. Es decir, si una vez conseguimos reducir nuestro alto nivel de ansiedad con una consulta, dice cleptomanía, puede decir, sí, pues hacerse cortes o arrancarse pelos. O sea, cualquiera de esas conductas que en un momento dado disminuyen la tensión, se crea una adicción con ellas porque, bueno, es una manera que tenemos de compensar. Si creamos una sustitución, y se puede, obviamente, tenemos herramientas para aprender a manejar la ansiedad que hacen que las empecemos a utilizar justo cuando aparecen esos momentos de tensión máxima. Entonces, al funcionar, pues ya no tenemos por qué caer en conductas que tienen sus efectos secundarios, porque la cuestión es cómo conseguir algo que nos baje la ansiedad, pero que no dé un problema subyacente. La cuestión es que cuanto más tiempo se tarda en aprender estas herramientas, más se ha instituido,
claro,
esa conducta, ¿no?, repetitiva. Uh-huh.
Es decir, estamos hablando de un cuadro máximo de ansiedad, que es la gran patología, ¿no?, de la, sí, que parece la gran madre, de la cual pues aparecen por allí pues todos los trastornos, ¿no?
Bueno, aquí también puede haber mezclados, como comentaba Carmen, otros detalles. Puede haber también una depresión subyacente, por ejemplo. Si hay estudios que relacionan este tipo de trastornos con un déficit de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que aparece como refuerzo, ¿no?, que nos genera satisfacción. Cuando hacemos algo y no sale bien, se genera dopamina y eso nos satisface. Pues muchas veces esa falta de dopamina se compensa con este tipo de comportamientos. Entonces, siempre habría que explorar más. Obviamente siempre hay un tema de ansiedad detrás, pero también habría que explorar otras cosas, como esto que comentamos de esta dificultad de encontrar motivación, que a veces se compensa con la intensidad de ciertas conductas. Por ejemplo, esa adicción compulsiva al juego o a las compras, que es otra forma, no es una cleptomanía, pero bueno, es otra compulsión que genera esa satisfacción y parece que nos compensa de esa desmotivación que estamos notando por otro lado.
Incluso alguna vez, lo típico, ¿no?, te pones a hablar de este trastorno y dices, bueno, pues hasta que en un momento dado cogen y te pillan robando, ¿no? Entonces yo creo que eso pues también es un método infalible pues para que uno más o menos se vaya a dar, pero no importa, es decir, si eso sucede, tu situación será la misma y mañana será otro día y seguirá descargándose, ¿no?
Sí.
Pues esa ansiedad y a partir de ahí esa conducta adictiva, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de una compulsión, es que es algo que no se controla.
Ya.
En ningún momento. Entonces, bueno, dentro de que haya grados, pero efectivamente de que puedas pasar una situación de máxima vergüenza, como puede ser el que te pille, como tú bien dices, al día siguiente, esa compulsión vuelve a estar presente y eso va a volver otra vez a surgir de la misma forma.
Ya. Bueno, pues nada, la cleptomanía. Hay que cuidar la ansiedad. Supongo que, no sé si precisamente este tipo de trastorno también se responde a nivel de tratamientos con otro protocolo distinto a la hora de tratar la propia ansiedad. Supongo que las conversaciones con el paciente serán distintas también, ¿no?
Sí, y aquí estrategias que podemos llamar de habilidades de conciencia también son claves.
¿Habilidades de conciencia?
Sí, nosotros en el momento que aparece una compulsión aparece un comportamiento que es imparable. Digamos, hay una emoción y unos pensamientos asociados y un comportamiento que, digamos, que llevan su propio ritmo en automático y no hay manera aparente de frenarlo. Y una manera de poder hacerlo es ser capaces de colocarse fuera de ese escenario, es decir, colocarnos en el observatorio. Todas estas técnicas que últimamente se han recuperado de atención plena, o como algunos las llaman desde los países anglosajones, mindfulness, tienen que ver también con, o van en esta línea. Las técnicas de atención plena, que en realidad supusieron rescatar la meditación, que es algo que se lleva utilizando desde hace miles de años para la psicología contemporánea, se empezaron a utilizar precisamente generalmente con trastornos graves de personalidad, como el trastorno límite, que entre otras cosas se caracteriza porque la sintomatología es muy acusada, intensa y en todos los órdenes, e inmanejable. Si hay ansiedad, es la ansiedad mayúscula; si hay una depresión, es el hundimiento mayúscula; si hay un trastorno por control de impulsos dentro del trastorno límite, también es imparable. Y curiosamente, de lo poco que se encontró que podía ayudar a frenar todos estos comportamientos era precisamente el desarrollar estas habilidades de conciencia, claro, que podemos llamar atención plena.
Pues nada, la cleptomanía, de ello hemos hablado hoy, y ya lo saben y lo han escuchado. Es un trastorno sin juicios morales.
Así es.
Aunque otros lo utilicen precisamente para eso, ¿no? Para intentar trasladar una carga moral negativa, que son ellos precisamente los que habría que juzgarlos.
Sí, en ese caso realmente tiene más gravedad, ¿no? Esa utilización de este trastorno que el trastorno en sí.
Que la protagonista.
Sí, porque además el trastorno pues puede tener curación, realmente. Y esa falta de moral, eso...
Más complicado.
Puede ser más complicado.
Sí. Y desde luego tiene muchas más consecuencias y peores consecuencias que el hecho de que unas cremas no estén en un estante.
Para
en
la sociedad,
dado.
Sin duda.
Pues nada, Carmen Román, Jesús Mier, como siempre, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y con nuestro espacio de psicología, como siempre, terminamos la salud en Onda Cero Cantabria. Hasta el próximo lunes.